Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Comienza la décima temporada de Tarde de Toros. Son ya 10 años consecutivos llegando hasta sus antenas a esta hora de las 3:30 de la tarde, todos los martes, con este lapsus, un lapsus que yo mismo a veces no entiendo, ¿verdad? Porque suspendemos, no solamente nosotros, sino otros programas de radio también suspenden sus programas cuando mayor actividad taurina hay. Cosa que habría que, claro, es verdad, estamos mucha gente de vacaciones, disminuyen el número de personas que trabajan, la economía baja también, y lógicamente pues hay que aplazar y suspender los programas. Pero es curioso que los programas de toros, salvo algunos de radio pública y televisión pública, se suspenden cuando más actividad taurina hay. Pero bueno, esto es así. Nosotros estamos aquí ya de vuelta, hoy 12 de septiembre, con el equipo habitual. El equipo habitual es el equipo de siempre, José Luis López. Hola, José Luis López, buenas tardes.
Buenas tardes, queridos amigos.
Y Rafa Carrillo de Albornoz en los mandos técnicos. Hoy con un invitado, hemos querido invitar porque el programa, normalmente el programa que inicia la temporada suele ser una recopilación de datos de lo que ha pasado en el verano y de lo que pensamos que puede ocurrir en lo que queda de temporada, un análisis de futuro, un examen de futuro. Y hemos invitado a un aficionado de los que pasa por taquilla. Hoy hemos querido que sea una voz absolutamente libre e independiente la que esté con nosotros. Y ya ustedes lo conocen de otra ocasión que ha estado con nosotros, es Pepe Luis Trujillo. Pepe Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, pues, gran día hoy, Pepe Luis, por cierto, dulce nombre de María.
Sí, sí.
Dulce nombre de María, un bofetero como tú, tiene que ser algo grandioso, ¿no?
Sí, un día de los más bonitos del año.
Tú que eres de los martes, tú eres muy de los martes.
Sí.
Además de la Virgen del Rocío, eres muy de los martes de la bofetada y del dulce nombre de María, que bien nos lo recuerda
todos los martes.
Y 116 años.
Hombre, 116 años del Real Betis Balompié. ¿Habrá un equipo más taurino que este?
Ninguno en el mundo. Bueno, a lo que íbamos, José Luis, usted no le importa.
No,
que nosotros
no.
Hagamos una.
Lo que te he dicho antes, hoy se cumplen 116 años de la existencia del Real Betis Balompié, de lo cual me alegro y felicito.
Por Dios.
Pero que mañana va a cumplir 116 y un día, y mañana hay
nosotros,
dos días.
Nosotros
y
lo celebramos
cada día.
Lo celebramos todos los días.
Y eso es.
La cosa que hoy es redonda.
Eso es.
Bueno, no perdamos mucho más tiempo la temporada taurina. Como yo cuando estaba pensando un poco el organigrama y cómo íbamos a hacer el programa de hoy, pensé si se le podía poner un título a esta temporada. Y yo encontré un título que yo no sé si estáis de acuerdo o no, me lo decís ahora. La temporada es básicamente extraña. Y es extraña porque le faltan ingredientes para ser más completa. ¿Cuáles son esos ingredientes? Las lesiones de Morante, de Roca Rey, de Daniel Luque. Algo que está pasando desapercibido y que no se debe olvidar, no está yendo tanta gente a los toros como se dice, que es muy importante. Por ejemplo, yo estaba en Málaga y en Málaga pues se llenó un día nada más, el día de Roca Rey. Pero es que ya ni el mismo Roca Rey está llenando en algunas ferias. Y esto sí es preocupante. Es preocupante porque indica una pauta, indica un camino, indica un indicio de algo. Pero la temporada, por eso la llamo yo, extraña. ¿Ustedes cómo le llamaríais? ¿Tenéis alguna definición para una temporada que no es normal en un sentido amplio?
Dentro de esa anormalidad a la que tú te refieres, a mí lo primero que se me viene es que una temporada es una temporada sangrienta. Una temporada, recordando a Mingway, en el verano sangriento, pues a mí se me viene eso, porque ha habido muchas cogidas, ha habido muchas lesiones, ha habido mucho. Sí, ha habido
traumatológica, es más traumatológica que sangrienta.
Y bueno, pues los toreros prefieren, como tú sabes, la sangrienta más que la traumatológica, ¿no? Así es que, y bueno, yo creo que en principio diría eso, dentro de esa rareza, y además luego después ha habido también algunos triunfos muy importantes, algunas noticias, como la dios del Juli, ha habido algunos éxitos como el de hace unos días de Juan Ortega, impresionante, que en Valladolid, que puede ser. Y bueno, y además hay otra cosa también en cuanto a los novilleros, que hemos, yo creo que hemos encontrado una pareja de novilleros importante, siendo yo creo que rico ahora mismo el abastecimiento de chavales al mundo taurino, porque hay unos cuantos novilleros que pueden funcionar para coger el mando de esto. Está Zulueta y Mariscal exactamente, que creo que van a hacer una pareja bastante buena.
Yo creo que sí. ¿Tú, Pepe Luis, cómo le llamarías la temporada esta?
Coincido contigo en lo extraño, pero yo también entiendo que es la de la vuelta de la juventud.
Sí.
Yo he visto en los tendidos este año mucha más gente joven, a veces con corridas que bueno, pues al calor de la figura es mucho más fácil llenar. Pero sí es verdad que yo he visto mucha más gente joven acercándose a la fiesta. Algo que me parece súper importante, ¿no? Veo mucha gente joven, amigos de mis hijas que bueno, que son todavía pequeños para, y que en un momento dado pues se acercan, preguntan, y eso es importantísimo, ¿no? A lo mejor quizás uno que lo vive de una manera tan enferma como vivo yo, pues eso influye. Pero yo veo que la gente joven empieza a volverse a acercar. Echo de menos, que esto siempre lo digo, porque a lo mejor estos días que está viendo conciertos en la Maestranza, pues yo recuerdo cuando había novilladas en septiembre,
sí.
Y había unas entradas, no hombre, no estamos hablando de
media plaza,
pero que además tenían el hándicap de acercar a los jóvenes a la fiesta. Si quitas esos argumentos...
Acercar a los jóvenes a la plaza y abrir posibilidades para novilleros, porque repetían, claro, los que habían estado bien en el abono,
eso,
o traían novedades, ¿no?
Y eso hace que...
De hecho, fíjate tú, Luis, perdona que te interrumpa, Rafaelito Torres, el lío tan grande que armó el día que debutó fue en septiembre.
Exactamente. Fue en
y, septiembre. Por ejemplo, la grandiosa faena...
Con una novillada.
Del Cookie.
Sí.
Fue en septiembre, el Cuque de Utrera, Joaquín Díaz, ¿no? Por eso digo que septiembre ha sido un mes muy taurino en Sevilla. Bueno, eso ya está perdido.
Eso ya
hay recuperado.
Lo que no puede ser, eso no puede ser.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. El conocimiento de la fiesta de los toros entre la gente joven capta nuevos aficionados, indudablemente. Miren, y además pongo un ejemplo en un chavalito que tiene 6 años, que es mi nieto. Lo llevé, me parece que tú lo sabes, a una novillada sin caballo este año, ¿no? Bueno, pues cuando me coges viendo una corrida por televisión, se sienta conmigo, ¿verdad? O sea, se ha enganchado un poquito. Tiene 6 años nada más, no le vas a pedir encima que distinga un molinete de una manoletina, ¿no? Cosas que están casi cerca, pero bueno.
Yo siempre digo, Carlos, que efectivamente a los niños de esas edades, cuando digo, son muy chicos, bueno, no. Yo tengo la experiencia propia, claro, de que cuando yo me inicié en el mundo del toro, me inicié viendo torear a Paco Camino en Cumbres, claro, Mayores, claro, cuando mató al primer becerro, y tenía yo 6 o 7 años. Yo no sabía qué es lo que estaba viendo, evidentemente, pero sí sé que aquello que vi, aquello me caló.
Te gustaba, claro. Bueno, vamos ya con nombres propios, ¿no? Nombres propios.
Y perdón, para terminar, si no importa esto, el otro día vi una novillada, un festejo taurino en Canal Sur, que hay que felicitarlo porque está haciendo lo que puede. Y está retransmitiendo corridas y festejos. Y era un festejo de recortes. Y estaba los tendidos, prácticamente había un hueco, como un tendido nada más en la parte de sol, y lo demás estaba todo lleno. Eso era la feria de Villacarrillo. Ojo, que no es que se patrocine y que no haya... No,
eso está muy bien, ¿verdad? ¿Sí? Pero tengan en cuenta que esa entrada era gratis, ¿eh?
No.
¿5 euros?
No. Ese es el tema. Es que ese es el tema.
No hay seguridad social.
Cuando
no
mi tocayo ha estado hablando y diciendo el
los
tema
de... Los coches son mucho menores.
Mira, Pepe Luis, cuando tú has estado comentando que está viendo este año mucha gente joven, yo efectivamente también lo veo. Lo que no sé si durarán o no durarán, porque la gente joven no pueden soportar los precios que hay en una corrida de toro importante. Entonces, eso yo creo que es un hándicap que habría que tener en cuenta.
Vamos a ir ordenando el tiempo, que después se nos quedan en el tintero un montón de cosas. Nombres propios de la temporada. Morante de la Puebla. Yo os voy a decir una cosa. Morante de la Puebla necesita una operación en la muñeca. Si se opera, son 2 meses parados. Si no se opera, se recupera y vuelve a recaer otra vez de la lesión. Peligro. Quiere volver en Salamanca el día 22. Peligro. Que se resienta y se cargue la Feria de San Miguel. Sería un drama, ¿no? Yo de él no torearía hasta San Miguel y Madrid. Me quedaría en mi casa.
Afortunadamente no te parece nada en ese aspecto.
Me quedaría en mi casa esperando.
Claro. Lo que pasa es que
está fuerte.
Yo creo que él tiene un compromiso muy fuerte con Salamanca.
Ya.
A raíz de...
Va a faltar a una, ¿eh? De las dos que tiene.
Va a faltar a una, pero él está muy comprometido con Salamanca, o al menos es mi impresión, desde aquel año en que se encerró con lo de Galache la primera vez, salió la cosa muy bien, además obligó a poner a un torero de la tierra, esas cosas, esos detalles, como el tema del, de Málaga con Santa Ana, claro, de exigir que fuera un novillero de la tierra al que se le pusiera, se le diera la alternativa.
La sustitución, sí.
Es un detalle, son detalles de todo, de tirar del carro.
Sí, pero al final la temporada de Morante estaréis conmigo en que después del rabo,
claro,
casi no ha pasado nada.
Entre unas cosas y otras, pues ha pasado poco, esa es la verdad, ha pasado poco. Luego ha tenido el tema de, como tú bien dices, de la muñeca y demás. Y bueno, pues algunas veces son bienvenidas también.
Quedan compromisos muy fuertes, ¿no? Y entre ellos, naturalmente, las dos de Sevilla y la de Madrid son los más llamativos, ¿no? Bueno, esperemos que pueda venir.
Yo creo que va a tratar de aguantar y si se tiene que operar, operarse cuando termine.
Yo estaría una semana sin torear antes de Sevilla.
San Miguel y ya está.
Porque es que si no, ya sabemos lo que pasa. Segundo nombre que pongo sobre la mesa. Bueno, de Morante decir, para que luego no nos coja el toro, que Morante va a torear el festival este año en Sevilla, que se va a celebrar el día 15, como ya es sabido, no el 12 de octubre, porque el 12 de octubre torea Morante en Madrid. Entonces el 15 es el festival. El cartel del festival es Fermín Borges, con un caballito de rejoneo, con su caballo. Morante de la Puebla, José María Manzanares, Alejandro Talavante, Pablo Aguado, Alfonso Cadaval y me parece que es Mariscal Ruiz. Lo que pasa es que eso no se acaba de definir todavía por algo que ya hemos estado comentando, porque tiene que matar un novillo picado en ese festival y el chaval todavía no debuta con picadores.
Claro.
Con lo cual, ahí hay un dilema.
Sí, iba a ser complicado montar también una novillada.
Sí, ahora también lo vamos a comentar. El día 12 de octubre, sin ir más lejos, pues Mariscal Ruiz va a torear sin picadores todavía.
Exacto.
Va a torear en Morón. Por tanto, tres días antes, no sé yo si es 13 o 14...
Sí, porque además ese cartel, ese cartel concretamente que estaba en stand-by hace un tiempo, pues se ha presentado oficialmente.
Sí, sí, se ha presentado oficialmente hoy. Lo podemos decir ya para que luego el toro no nos coja.
Exactamente.
El día 12 de octubre en Morón de la Frontera, Martín Morilla, que es el chaval de allí.
Morronense.
Mariscal Ruiz y Javier Zulueta, con una novia de Macandro. Y además deciros que Mariscal Ruiz, por cierto, se ha presentado en el circuito andaluz como novillero de la Escuela de Cama y ahora se ha ido a la Escuela del Juli para poder participar en el circuito de Madrid. Esto está muy bien, ¿verdad? Esto de los fichajes. Bueno, pues corramos ya el tema, dejemos el tema Morante. Daniel Luque. Daniel Luque, qué pena, ¿verdad? Lo de la temporada de Daniel Luque.
Bueno, qué pena.
Qué pena que lo haya cogido el toro.
Eso, porque después de lo darle antes de ayer...
Sí, pero qué pena que haya tenido que dejar de torear 15 o 20 festejos.
Es lo único que lo podía parar, claro. Porque está imparable.
Está imparable.
Pero es que ha vuelto...
Ya el año pasado ya venía fuerte, ¿eh? Pero este año yo creo que
lleva un par de temporadas o tres. De hecho, no sé si recordaréis que una de las veces que yo vine, que me preguntasteis quién sería, en mi opinión, el triunfador de la feria del año pasado, yo puse a Daniel Luque.
Y aceptaste.
Y dije, voy a tener amigos que me van a echar, que me van a echar los perros encima. Pero es que es la progresión de Daniel Luque en todas las plazas donde lo hemos tenido,
tremendo,
lo hemos visto.
A mí me sorprende muchísimo desde el punto de vista médico que una fractura de peroné, que la ha tenido, pues me consta que la ha tenido, y no hay motivo para dudarlo, evidentemente, se recupere en tan poco tiempo, ¿eh? Es algo tremendo. Yo creo que está toreando con un clavo.
Ese.
Y bueno, pues, eso es la realidad, está tratando con un clavo.
Es que reaparecer como ha reaparecido, con la fuerza. Yo
es que lo darle fue,
me acuerdo cuando hablaba Belmonte del miedo de lo que padecían los toreros después de una cogida, que había que arrastrar el miembro porque no quería acercarse al toro, etcétera, etcétera. Y este hombre con una la barriga.
Eso, y la barriga.
Bueno, pero la barriga al fin y al cabo, como hemos dicho, una cornada que te recupera en 10, 12 días. Y
pero está, psicológicamente. ¿No?
Psicológicamente,
lo malo es la pierna, claro.
Claro.
Pero bueno, Daniel Luque está en órbita de nuevo y además tiene una cita en San Miguel, en Sevilla. Creo que también está en la Feria de Otoño de Madrid, evidentemente.
Yo voy a tratar de verlo, que creo que va el domingo, el sábado, me parece que en Albacete.
En Albacete, muy bien. Bueno, Roca Rey. Roca Rey, temporada buena, pero con...
altibajos.
Altibajo Roca Rey. Yo creo que la vuelta a los ruedos después de la jornada del puerto fue precipitada, pero se la dio la herida, todavía no tenía por qué haber vuelto tan pronto. Y vuelve hoy en Murcia. Hoy precisamente va a torear en Murcia. En fin, Roca Rey,
yo creo que, le han cogido mucho los toros este año.
Sí, su papel de máxima figura, de máximo atractivo taquillero, lo mantiene, ¿no? Lo mantiene.
Dentro de lo que te has dicho
sí,
antes.
Sí, porque hay días que he mirado y tres cuartos de plaza, me ha llamado la atención, ¿no?
Bueno. Ha dejado de ser novedad.
Sí,
exactamente. Y aunque tiene su tirón, mantiene su tirón, pero fíjate, le falta un torero que lo acompañe.
No se puede basar todo sobre el valor y el que lo coja el toro y que le pegue una portereta No, después luego hay que echarse la muleta a la izquierda y torear, ¿eh?
Fijaros lo que es esto del toreo, que la temporada del 2023 pasará a la historia por muchas cosas. Habéis apuntado alguna, la del Juli, ¿no? Ahora hablaremos de ello. Pero yo creo que será difícil ya que entre los tres titulares de la temporada no figure la faena de Juan Ortega en Valladolid, que hemos podido ver a retazos en los medios, sin haberla
muy
visto.
Poquito, muy poquito.
Bueno, pero hemos visto el comienzo de la faena.
Quizás lo que más hemos visto.
Hemos visto el comienzo de la faena.
Una foto suelta.
Nos lo han contado tanto que es como si lo hubiéramos visto, ¿no?
Sí, que esta faena ha venido muy tarde.
Lo que te quiero decir es que un tío como Juan Ortega, con esa característica, un día se lleva todos los títulos.
Claro.
Y acaba con todo el mundo. Porque no es que acabe, el término acabar es un término
algo
una,
tiene,
una forma coloquial
algo
de hablar.
Algo tiene el agua no, cuando la bendice.
Juan Ortega no va a acabar con Roca Rey, ni va a acabar con Morante, ni va a acabar...
Y se lleva
los titulares.
Y si le echa la pata a Roca Rey, a lo mejor mañana ya no torea con Roca Rey. Es el caso de Daniel Luque, que no ha vuelto a torear con Roca Rey.
Ahí hay otros motivos para
pero
eso.
Pero yo no entiendo que dos figurones de este tipo no puedan coincidir en un cartel. Que
bueno,
no,
pero es que Roca Rey no quiere.
Claro, por eso digo.
No quiere,
claro.
Y como no quiere, pues...
Por eso digo que el día que Juan Ortega, o como Pablo Aguado en su momento, le toque la moral, ya intenta evitarlo los carteles.
Pero te vuelvo a contar lo mismo. Lo de Roca Rey y Daniel Luque tiene otros orígenes. En este caso, simplemente lo de Juan Ortega es la belleza maravillosa de una faena histórica y que queda como titular de la temporada.
Así
queda la tarde de Cagancho en Almagro y la tarde de Juan Ortega en Valladolid.
Y Pepe Luis Vázquez
en Valladolid.
Yo recordé ese detalle.
Es que sí, en la vida de los artistas quedan esas fechas.
Y curiosamente, yo creo que él tiene un hálito de grandiosidad porque hemos visto muy poco.
De Juan Ortega,
lo único que hemos visto casi ha sido el principio de faena, tres fotografías muy contadas.
Una trincherilla por abajo que dura 10
que dura,
minutos.
Bueno, esa ya vale la entrada. Sí. Y he hablado con gente que ha estado allí, pero claro, de hecho muchas veces recuerdo como que lo comentábamos hace unos días en un grupo de amigos, recordarás, Carlos, el año del rabo de Antequera de Curro.
Sí, señor.
Que no éramos ni media plaza.
Allí estuvimos.
Y como ni siquiera...
Antoñete y Pablo Hermoso de Mendoza.
Y Pablo Hermoso, con el traje verde. Sí. Y como estuvo Antoñete aquel día también.
Inventame, estuvo bien.
Pero no hay imágenes de eso.
No hay imágenes.
Canal Sur las tenía, pero no las encuentras. No puedes ver cómo toreó con la mano izquierda y con la mano derecha a Curro aquel día. No hay nada. Y además, yo creo que tengo el vídeo en VHS, pero ahora que cuenta tú, pero pues no hay nada. Claro, con lo cual todavía se magnifica más.
Entonces, ¿qué pensamos? Pensamos que como tú has dicho, Carlos, que Juan Ortega ha monopolizado...
No, es un titular de la temporada.
Exactamente, bueno.
Están los titulares de la temporada.
Pero, y un faenón como ese, importante, ahí está. Pero es que no ha habido más faenones en tantísimas corridas que se han dado.
Hay toreros que están bañados por el hálito de que cualquier cosa que hagan se magnifica, pero por la propia grandiosidad del hecho.
Claro,
es decir, no es lo mismo una gran faena, con todo mi respeto, de Castella, buen torero, que puede estar muy bien muchas tardes, y de hecho está haciendo una buena temporada, como Talavante, que está mejorando mucho en este final de temporada. ¿eh? Sin embargo, una fe en Juan Ortega es diferente.
Pero estamos hablando,
fíjate, están bañadas por la de grandiosidad Ortega, del arte, de la gracia.
Y estamos hablando de Daniel Luque. Sí. Como una, no una revelación, porque es una confirmación, yo creo, de lo que es Daniel Luque, y viene desde hace tiempo. Pero después luego esa faena grande, importante, que no sé, yo...
No, pero Daniel Luque tiene algo en Sevilla.
Si no llega, si no llega, hombre, a cortar, claro, el rabo Morante, no sé yo, seguiríamos hablando de la faena de Daniel Luque.
Que ese es el tema.
Ahora, lo que volvemos, es que esta temporada no está viendo grandes faenas, o las que hay son muy contadas. Es verdad que hay algunas que son tan sublimes, por lo que sea, que el rabo de Morante ha tapado muchas cosas. O, ¿qué digo yo? El tema de Juan Ortega del otro día, de Valladolid. El otro día toreó Damián Castaño en Madrid. Estuvo muy bien. Bueno, pues estaban diciendo algunos que era la mejor faena de Madrid en este año.
Tú fíjate, siendo buena la faena.
¿Y Fernando Adrián?
Sí, a mí me había gustado más la de Castaño porque tenía más importancia. Hombre,
tenía,
toro. Más importancia,
hombre,
toro,
tenía más, tenía más enfundia todo. Claro, toro, pero, además, nos quedábamos con ganas de más. Sí, sí, pero, sí. Pero es que
pero
lo piensas.
Fijaros una cosa, habéis dicho, no hay muchas imágenes de la faena de Juan Ortega, y que no las haya.
No, no.
Porque el misterio es lo que engrandece la noticia.
Claro, claro, claro.
El misterio, de la faena de Pepe Luis en Valladolid, teniendo en cuenta que en aquellos tiempos no había muchas imágenes, pero no hay nada. Es que no hay ni fotos.
Así es.
Y sin embargo, es la faena de Pepe Luis en Valladolid, la mejor de su vida. Digo.
De ahí la importancia de los...
Por eso digo que mejor que no haya nada. Carlos, se engrandecerá la faena con el tiempo.
De ahí la importancia de la prensa en los tiempos en que no había más que la fotografía. ¿Eh? Y de la importancia que había, y de ahí vienen muchas cosas.
Pues Juan Ortega ni está en la Feria de San Miguel de Sevilla.
Ni se le espera.
Ni se le espera, ni está en el Festival del 15 de Octubre en Sevilla.
Pues
así
sí.
Que alguien tiene que dar explicaciones, si las hay. No, no, la empresa de Sevilla no tiene que darla porque hizo sus carteles en febrero.
En febrero.
Y efectivamente, pues bueno, decidió esto, y una pena que haya sido así.
También yo creo que hay veces que también los toreros rehuyen venir a Sevilla.
No, no creo que ese haya sido el caso, ¿no?
No creo. Pero sí es verdad que el detalle de no venir este año en San Miguel, a mí me extraña, y luego, bueno...
Bueno, esperemos que no haya ninguna alta sustitución en San Miguel, y por lo que sea, va a ser complicado. Además,
bueno,
que...
hay dos nombres sevillanos, tres nombres sevillanos que yo quiero sacar a colación para que no se nos olvide. Borja Jiménez, evidentemente.
Qué bien está ahora.
Qué mérito, ¿verdad? Qué mérito, qué valor.
Pero qué pena que todo el mundo coincide en eso que tú estás diciendo, pero luego después no se ve el resultado.
Bueno, el resultado es que este depende de Madrid ya. Es que depende de Madrid.
Y luego hay una cosa.
Depende de la corrida de Victorino en Madrid.
Sí.
Y luego hay una cosa que es fundamental. Sin espada no hay paraíso.
Efectivamente.
Y cuando no se matan los toros...
Se lo pregunte a Juan, a Pablo Aguado.
Sí.
Pablo está tirando la temporada por la espada.
Sí. Una pena.
Así es. Pues Borja Jiménez tiene una cita en Madrid crucial para el futuro. Pues si está bien en Madrid y corta trofeos en Madrid, se va a disparar el año que viene.
Es que ha toreado más en Madrid este año que en toda su carrera.
El otro nombre que quería sacar a colación, temporada buena en sus plazas, es la de Manolito Escribano. Muy meritorio.
Bueno.
Muy meritorio y muy bien, cortando orejas... Sincero, lo hemos visto en la tele el otro día, bien. No, este no falla, este va siempre.
Pero además que
esto es como un disco rayado.
Yo creo que está en un momento excepcional.
Sí,
con lo complicado que es.
Pero además en
determinado tipo de corrida es imprescindible.
Bueno,
es un seguro de vida.
Pero es que en Bilbao no estuvo mal tampoco.
No,
y lo habían puesto con un toro de los que no lo ponen.
Pero es que lo veías en Bilbao y estuvo estupendo. Y lo ves en Tarifa.
Uh-huh.
Y estuvo.
Muy bien, muy bien.
Genial.
El tercer nombre que yo quería sacar a colación es, en una temporada distinta, pero no desaprovechando en ninguna ocasión, era de Manuel Jesús, sí. Qué pena también que no la haya las empresas atendido nada, ¿verdad? Nada.
Que es una pena.
Pero las poquitas que está teniendo las está aprovechando. Ahora tiene una en Albacete. ¿Tú lo vas a ver en Albacete?
Si Dios quiere.
Luis, lo vas a ver en Albacete.
Y la Dana que dicen que va a haber para por esa zona, me deja. Sí, es que...
Ana tiene nombre de perro.
Es que ha aprovechado todo.
Todo.
Vamos, el día de lo de Adolfo.
Pero es que ha toreado bastante menos de lo que él mismo se esperaba. Las empresas.
5 o 6 corridas toro ya.
Pero todos los días está triunfando.
Ese ha sido el común denominador que ha tenido Manuel Jesús. durante toda la temporada. En el momento en que un día no salía por la puerta grande de una plaza, ya Berzí estaba en crisis.
El dilema y la pregunta, hombre, es si merece la pena seguir. El año que viene hay que exponerte a lo mismo, porque ahora tienes que pensar que Sevilla te va a poner, pero hay que ponerlo, a ver si lo pone.
Pero que luego triunfos, tiene el triunfo en Sevilla, que en primera, de primera nada más que ha toreado en Sevilla.
Sí, sí, claro.
Y debutó en Sevilla y estuvo bien.
Que luego ha toreado corridas en pueblos de Vitorino, de Adolfo, pero...
Hay otros toreros que en su humildad, y entiéndaseme lo de humildad, están cubriendo su temporada, como Esaú, un torero que no engaña a nadie.
Bueno, a mí, personalmente...
Y está cumpliendo su temporada. Este va,
¿y toré donde toré va a arrambar, hacer lo que puede?
Se ha mosqueado mucho porque le han llamado el indultador.
Sí, yo he tenido WhatsApp con él, ese tema. Sí, sí, sí. Pero sí, es verdad. Pero vamos a ver. La capacidad...
Muy honesto, se pone la capacidad de todo lo que salga por Chiquero...
Y la capacidad...
Y a todos les hace.
A todos les hace.
Muy, qué fío.
Sobre todo a mí me llama la atención de Saúl, que no pierde nunca la ilusión por estar bien y por torear. Que podía desengañarse mucho, porque claro, hay momentos en los que te ves que Sevilla no te llama, que Madrid no te llama, que no te llama Valencia, que no te llama Bilbao, que no te llama Pamplona, que no te llama ninguna parte.
Le pasa a la mayoría de los toreros que están ahí, porque todos los días entrenan, Borja Jiménez, su hermano, el otro, en fin, hay muchos que están ahí entrenando todos los días, sí, sabes qué va a hacer, y tiene que estar preparado porque un día...
Nos quedan 3 minutos y medio, creo, si Rafa Carrillo no dice lo contrario. Yo antes de despedirnos quería decirle a ustedes algo que no es una noticia en sí mismo todavía, pero casi seguro lo va a ser cuando finalice la temporada, y es el apoderamiento de Javier Zulueta. A Javier Zulueta lo va a apoderar no la empresa Pajés, no, la empresa Pajés no apodera toreros, lo va a apoderar Ramón Valencia y su hijo Ramón Valencia.
No es nuevo el tema de apoderamiento para
Ramón
Valencia.
Sí, pero es que muchas veces se publica. La empresa Pajés apoderará.
Ya.
La empresa Pajés no apodera torero.
Evidentemente.
Será Ramón Valencia, a título personal, quien apodera su... Esto no está hecho todavía. No se puede dar. Pero va a ser. Va a ser, y le van a preparar una presentación, un debut con picadores a comienzo de la próxima temporada. Vendrá a Sevilla. El panorama de novillero en Sevilla el año que viene es fantástico. Está Zulueta, está Mariscal. Está Marco Pérez, que vendrá, que va a debutar con picador en Istre ya mismo. Está el tal Nex Romero, está el Navalón, ¿cómo se llama? El Navalón, o sea, este que ha debutado en Almería con picadores,
sí.
que está muy bien, que estuvo en Sevilla, que estuvo también cortó su oreja. Samuel Navalón.
Samuel Navalón. Luego está el Corogé.
El Manolito Román.
Que ha despertado a la afición de Córdoba.
Está Javier Molina, hay una serie de novilleros ahí. Impresionante. Yo creo que ahí pasé 7 o 8 carteles en Sevilla.
La camada de novilleros es muy buena. El problema de la camada de novilleros es cómo están los festejos de las novilladas, los festejos
menores. Prácticamente ni más que en septiembre, ¿verdad? Se agolpan en estas ferias. Y uno que se me está olvidando, novillero, que está triunfando casi todas las tardes, es Diego Bastos.
Sí, sí.
Diego Bastos está muy bien. Y no se olvide, no se eche en falta.
Continuidad. Es una continuidad ya de lo que ha sido cuando ha salido.
Hay veces que las gestiones, los novilleros, que se me los lleva. Y es muy, y las circunstancias están como están con los festejos menores. Entonces, cuando cuesta trabajo poner un novillero, tú vas a poner el novillero y ahora resulta que tiras con el novillero para que vaya a un concurso de lo de las ligas de novilleros y te lo quitas del cartel, pues se cae del cartel.
Y el otro día me dijo Álvaro Pastor, que había visto en la recama, uno de la escuela de Sevilla, que se ponen los carteles bombita. Javier Torres, bombita.
Sí.
Dice, qué alegría de torero, con 15, 16 años que tiene. Así que esto no muere.
No. Tenemos una novilla el viernes en Higuera.
En Higuera, muy bien. Pues esto es lo que hay. Volveremos el próximo martes. Gracias, Pepe Luis, por estar con nosotros.
Muchas gracias.
En este ratito. Soy Luis.
Bueno, pues ya estamos aquí y que sea por mucho tiempo.
Bueno, pues el próximo martes aquí de nuevo, tarde de toro a las 3:30. Por hoy nada más. Cordiales saludos y buenas tardes.
Que Dios reparta suerte.